Sextos, bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos por Radio Española, el programa decano sobre África, sobre el continente africano, sobre su actualidad, sobre sus sociedades, sobre sus culturas, sobre su música, Africanía. África 100%. Comenzamos un programa en el que por nuestros micrófonos pasará uno de los protagonistas de la actualidad del día a día del continente africano, como es el don Ernesto Mboko. Ernesto Mboko es el actual obispo de Lisala, una zona de la República Democrática del Congo situada al noroeste del país, cerca, unos 400 kilómetros de Bangui, la capital de la República Centroafricana, un poquito más de Kisangani. Una zona bastante rural, eminentemente rural y muy alejada de lo que es la capital de la República Democrática del Congo, con todo lo que esto supone de estar alejada del gobierno. Pues de la actualidad, de la realidad de Lisala, de la realidad de la República Democrática del Congo, nos estará hablando uno de sus principales personajes, como es Ernesto Mboko, el obispo de Lisala. Esto será dentro de unos minutos, después de la actualidad del continente y un poquito antes de la agenda. Así que quedaros con nosotros porque os hemos preparado un programa interesante, os va a divertir, os va a entretener y os va a informar. Un todo en uno. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Nalu kontra je al songo di conga si ya no pasa ya ta Salio e viena cadi viena cadi Salio e viena cadi viena cadi Nala go be caringa tobi Jawani o jawani
Punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
El sábado día 30 de enero recordamos el Día Escolar de la No Violencia, justamente cuando siguen apareciendo síntomas de abuso de menores, acoso escolar. Y me ha parecido significativo señalar tres síntomas que creo que nos deben hacer reflexionar. El primero es precisamente el acoso escolar o el abuso de menores, que está teniendo lugar no solamente aquí en España, ocurre en todos los continentes y por todos los países. Pero este acoso escolar, abuso de menores, indica el deterioro de valores humanos, cuando ya no respetamos a los pequeños, a las pequeñas, o a los mayores, o a los demás. Es algo que nos debiera hacer reflexionar. Otro síntoma que me parece también significativo es la falta de integridad de muchos políticos y agentes sociales que estamos viendo en Francia, en Estados Unidos, en España, en África. Líderes políticos que muestran poca integridad, preocupación por el bien de todos. Ves que se preocupan por llegar al poder y estar en el poder y vivir del presupuesto. Esa falta de integridad también nos debe hacer reflexionar en cuanto al sistema de valores que vamos teniendo y vamos educando en nuestros centros educativos. Y el tercer síntoma, creo que es importante también, es la xenofobia. Hay gestos de xenofobia que están apareciendo por Europa y en todos los continentes de nuevo. Es descalificar, excluir al otro, al diferente, al extranjero, al de otra tribu, de otro país. Todo esto me hace pensar que deberíamos recapacitar sobre el sistema educativo que tenemos y los valores que impartimos en algunas familias, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, porque estamos garantizando una sociedad más armoniosa, porque diversa, va a ser cada día más diversa, más intercultural, internacional, o bien una sociedad donde no aprendemos a convivir y a colaborar y a disfrutar la compañía del que es diferente.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Zamana dinonaye na reusa yani ambuniani asara misi manraye izani vavaka izani mitudia veti veti bahenuini vavakaye nieni ambunieni efameti nieti ambani bandu tsai Yana reununi rariana fahanavotsany tany mangeja mafony fahoriana tsy resinay ety ambany ny antsonay misesisesy midinampio izahay e ianareo mety nandresy raha tena mba teo anilanay isika mety nandresy raha efa niaraka atrizahay mikiapoka mahamay ny fiainana zay manery ny valim-bavaka azonay e dia ny mahareta mahareta fery aza manadino anay e nareo zay any ambony any aza mba manary anay e raha mbola samy eto an-tany aza mba manary anay e raha mbola samy olombelona ihany
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Benín. El Tribunal Constitucional de este país ha terminado de revisar ya la elegibilidad de los candidatos para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de febrero en una lista de 36 candidatos a la comisión electoral que se ha elevado. 36 candidatos, un récord para Benín que había llegado a presentar 48 candidaturas, pero tres se retiraron y el Tribunal de Justicia declaró inadmisible 9 nominaciones por falta de pago o pago tardío de una fianza de 15 millones de francos CFA. En esta lista de candidatos validados, algunas parecen tener más posibilidades de entrar en el Palacio Presidencial que otros. Entre ellos, Abdoulaye Bio Chan, tercero en las elecciones presidenciales de 2011, Pascal Irene Koupaki, el ex primer ministro de Yaya Boni y los empresarios Patrice Talon y Sébastien Ayabon, y el primer ministro Lionel Sinsou. También entre los futuros candidatos pueden destacar dos generales, Robert Bian y Fernand Amoussou, y tres mujeres, entre ellas la ex ministra de Justicia Marie-Élise Bedo, que entra por cuarta vez en liza. La compleja situación política de Burundi ha centrado la atención de la 26ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, que finalizó el pasado 31 de enero en la capital etíope. La reunión asistieron medio centenar de delegaciones de países africanos representados al máximo nivel, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y comisarios de la Unión Europea, entre otros. Los mandatarios negociaron el domingo la aceptación por Bujumbura de una misión de paz internacional, según aseguró el portavoz de la organización. Por ese motivo, la Unión Africana enviará a Burundi un grupo conciliador para discutir con el presidente burundés, Pierre Nkurunziza, la posibilidad de desplegar una fuerza de paz. La misión militar tendría el objetivo de desarme de las milicias Amoti aglutinadas, colaborar con la policía para proteger a los civiles y facilitar el trabajo de los observadores internacionales, según el presidente del Consejo de Seguridad de la Unión Africana, Ismael Tshergue. Nkurunziza se opone al envío a su país de la Misión Africana de Prevención y Protección en Burundi, la Maprobu, y aseguró que esos soldados serían tratados como invasores. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, ha ordenado la reapertura completa de las fronteras con el vecino Sudán del Sur, por primera vez desde su separación en 2011. La decisión se produjo dos días después de que el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ordenara a su ejército retirarse de la frontera común. En un decreto presidencial emitido el pasado miércoles y distribuido a todos los medios de comunicación estatales, el presidente Bashir se dirigió a todas las autoridades competentes para que pusieran en práctica su decisión lo más rápido posible. Sudán cerró su frontera con Sudán del Sur en junio de 2011, un mes antes de la declaración formal de independencia, el 9 de julio del mismo año. La decisión se ha producido poco después de que Jartum accediera a volver a negociar el polémico tema de los derechos de tránsito del petróleo con Juba. El presidente Kiir también pidió la reactivación de los comités conjuntos entre los dos países para implementar el acuerdo de cooperación firmado entre Jartum y Juba en septiembre de 2012. De acuerdo con el presidente Kiir, las fuerzas de Sudán del Sur se retirarán a 5 millas de la frontera demarcada en 1956. La producción del petróleo angoleño ha caído 1.751 millones de barriles diarios en diciembre de 2015, lo que se traduce en 17,2 millones de barriles menos al día, comparado con el mes anterior, según ha explicado el informe mensual de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. En su conjunto, los 12 países que integran la organización redujeron sus producciones de noviembre a diciembre. En total, la OPEP, que cita fuentes secundarias, produjo en diciembre 32,182 millones de barriles de petróleo bruto al día. La mayor caída en la producción se registró en Nigeria, con 77,2 millones de barriles menos al día, seguidos de Arabia Saudí. Angola continúa siendo uno de los principales proveedores de China, a pesar de que las exportaciones angoleñas hayan caído en noviembre, al igual que las de Arabia Saudí y Omán. En el presupuesto del Estado angoleño para 2015, el gobierno estimaba recaudar cerca de 14.846 millones de euros con los impuestos provenientes del petróleo. Esta cantidad cayó en casi un 60% hasta los 6.170 millones de euros en la revisión del presupuesto realizada en marzo debido a la caída de la cotización internacional de barril del crudo. Debido a la caída de los ingresos provenientes del petróleo, analistas admiten que hasta diciembre el ingreso, los beneficios de la concesionaria e impuestos sobre la exportación del crudo han caído para la mitad del obtenido en 2014, que fue de 17.222 millones de euros. Y la semana pasada la policía de Sierra Leona tuvo que disparar gases lacrimógenos para dispersar a los jóvenes que protestaban por las restricciones a causa del ébola que han detenido la actividad del mercado en el distrito de Cambia, al norte del país. Estas nuevas restricciones fueron puestas en marcha después de los dos casos de ébola que surgieron el pasado mes. Tres personas resultaron heridas después de que los manifestantes amenazaran con quemar una comisaría de policía. Unas 50 personas en el distrito norte de Cambia fueron puestos en cuarentena y alrededor de 150 personas en varios distritos están bajo supervisión médica después de que el cuerpo de una mujer de 22 años de edad diera positivo por ébola a mediados de enero. A los familiares se les permitió celebrar un funeral tradicional, ya que las autoridades en estos momentos no sospechaban que había muerto a causa del ébola. El 21 de enero se anunció un segundo caso, el de un pariente cercano de la mujer fallecida que estaba en cuarentena y dio positivo. El ébola ha matado ya a 11.300 personas, la mayoría de ellos en los países de África Occidental. Los nuevos casos de Sierra Leona han marcado un importante revés para la región, ya que la transmisión del virus parecía haberse detenido. Al anunciar el fin aparente de la epidemia, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud ya advirtieron que brotes adicionales de nuevos casos eran posibles. Y a pesar de las fuertes lluvias caídas en Costa de Marfil la semana pasada, los productores de cacao están preocupados por los cultivos que sembrarán desde abril a septiembre, debido al Harmattan, un viento seco que sopla en el África subsahariana de diciembre a marzo. La actual situación meteorológica, con lluvias escasas en algunas regiones, podría dar como resultado una cosecha desastrosa. Según algunos agricultores, sobre todo de la zona de Niabe, la lluvia es buena, pero el regreso del Harmattan les preocupa porque seca las hojas y las flores. En la región oriental, conocida por la calidad de su grano, los agricultores informaron de solo un día de lluvia que fue inmediatamente seguido por el viento seco del Harmattan. En la región de Daloa, que produce una cuarta parte del cacao nacional, los agricultores informaron que la persistente sequía había debilitado a los árboles.
Africanía,
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 Africanía.
si lo
pinaco son ay
mo bembo que salin del iguanteo na quei casi lo pinaco son
ay ama
mo bembo que salin del iguanteo
tochica bamboca música toquende coluca bomoima Soko mami telengano, namboka mopaya, nania sungayo, pasina pasie.
Nakei, kasi lobi nako songa.
Atandeleo,
mopembo, ezalinde liwateo.
Liwateo.
Nakei, kasi lobi nako songa.
Bako yanga, bako yambanga.
Mopembo, ezalinde liwateo.
Nako songa mboka.
Nakei. Kasi lo bina
ay pa yama
mopembo
atandele on choko songa Kinshasa pasio yo elekie niño kolo boka ya mupaya pasi baninga atandele toko songa Kinshasa oh. Venia baeba da kayo ah tandele tokozo ngamboka o boka babo tabiso ah tandele
akei kasi lobina kosonga
na kosonga e
mopembo ezalinde liwate
o baninga
akei Kasi lobi na kosonga
Zali seloko yangonga e
Mopembo Ezali mbeli wate
o Lobi toko zonga mboka
e Kasi lobi na kosonga
Lobi toko zonga o
Mopembo
Ezali mbeli wate
Lobina kozonga e
Mopembo
Ezali ndeli wate o
Nakei
Kasi lobina kozonga Kinshasa mame
Mopembo
Ezali ndeli wate o
Nakei Kasi lobina kozonga Mopembo Ezali ndeli wate o Nakei Kasi lobina kozonga
Akei, kasi lo bina kozonga.
Zonga tempo ni
mopembo, ezalinde liwate o.
Esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, tiempo de entrevista y bueno, podemos aprovechar que precisamente la República Democrática del Congo está bastante presente a través de sus representantes de la Iglesia Católica en España. Podemos aprovechar para conocer mejor cuál es la situación. Si estábamos hace poco entrevistando y hemos escuchado a Christopher Amade, Lázaro, un buen amigo tuyo precisamente, porque Christopher Amade estuvo trabajando contigo a lo largo de muchos años en Uganda, ¿verdad?
Exacto. Y luego nos hemos visto después de unos años, él ya como obispo de Kalemi, sí.
Precisamente recién nombrado, Lázaro, bueno, primero muchas gracias por estar aquí, bienvenido, por hacernos las labores sí. de traducción.
Encantado.
Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al obispo de Lisala. Él es Ernest Mboko. Enchanté, encantado.
Ok, merci beaucoup.
¿Cómo situamos geográficamente Lisala dentro del contexto de la República Democrática del Congo?
Ok, la diócesis de Lisala se trouve dans la région de l'Équateur, c'est-à-dire le Grand Équateur, et puis dans la partie nord-ouest de la République Démocratique du Congo.
Dice, la diócesis de Lisala se encuentra en el Ecuador, la región que se llama Ecuador, noroeste de la República Democrática del Congo.
Está más cerca casi de Bangui que de cualquier otra ciudad importante del Congo.
Oui, certainement. Bon, nous sommes au nord, et puis notre région de l'Équateur, c'est-à-dire la province, est frontalière à la République centrafricaine, oui. On peut dire, on n'est pas tellement loin de là, oui.
Exactement, c'est limitrophe con Bangui, de hecho, sí.
Supongo que es una diócesis con un contexto rural.
Oui, certainement, parce que nous nous trouvons dans la région de l'Équateur. Et puis, on garde même du point de vue mondial, je crois que c'est la plus grande réserve forestière, c'est-à-dire du monde, c'est-à-dire du bassin Congo, c'est-à-dire qui se trouve en tout cas, bon, République démocratique du Congo, et puis République du Congo, Centrafrique, je dirais, en tout cas de l'Afrique centrale. Alors, c'est-à-dire, c'est pour dire que l'une de nos réserves, ou bien des ressources naturelles, c'est la forêt, et puis les gens vivent de l'agriculture. Et puis cette agriculture, bon, malheureusement, ce n'est pas une agriculture donc industrielle. C'est tout simplement ce que je peux appeler l'agriculture de survie. C'est-à-dire les gens travaillent les champs, ce n'est que tout justement pour avoir de quoi se nourrir et puis de la survie.
Exactement, nos cuenta como es la reserva forestal mayor del mundo, donde él está, en la región del Ecuador, y donde la gente, sobre todo agrícola, muy fértil, pero que es una agricultura tradicional, no es una agricultura pues industrializada todavía.
Desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista humano, ¿cómo se compone Ecuador, cómo se compone la diócesis de Lisala?
Oui, oui. Normalement, je crois que dans le diocèse de Lisala, bon, nous avons 11 ethnies, c'est-à-dire qui composent donc le diocèse de Lisala. Du point de vue de la population, on peut dire que c'est autour de 1,777 donc 1000 personnes, oui, donc de la population. Et puis, bon, toute la population, c'est-à-dire, bon, on vit maintenant, on peut dire, bon, Lisala, c'est une cité, mais c'est une cité rurale. Alors, c'est ce qui fait qu'au centre, c'est-à-dire, il y a un peu, bon, là, on rencontre toutes ces tribus ethniques, donc, qui se retrouvent là-bas, pour l'une ou l'autre raison, surtout des études, mais aussi des services de l'État. Et puis, l'enseignement, les différents services, et puis, bon, on vit vraiment en accord, et puis, c'est vrai, ce n'est qu'à l'intérieur, donc... Les diocèses, dans les villages, qu'on peut trouver maintenant ces ethnies. Mais dans les grands centres, par exemple, comme Lisala et Bumba, Bungandanga, qui sont vraiment les trois grands centres donc, des diocèses, on trouve que la population est mixte.
Il y a comme trois centres en cette région, en cette diocèse, mais il y a comme 11 groupes humains ou tribus différentes, avec une population de 1,700,000 personnes, mais une zone très extensa et non très poblée.
Y desde el punto de vista lingüístico, por cerrar un poco todo este contexto geográfico y humano, Lingala, Swahili, francés, ¿qué idioma?
Je peux dire que dans le diocèse, par le fait que nous nous trouvons dans la province de l'Équateur, qui est considérée comme le berceau donc de Lingala, c'est-à-dire c'est pour dire, bon, il a des dialectes bien sûr, mais pour la communication, pour l'enseignement, le business et autres choses, c'est beaucoup plus le Lingala donc, qui est parlé. Qui est aussi la langue liturgique, la langue de communication, et puis tout c'est le Lingala. Donc tout le monde parle le Lingala, et puis bon, on communique sans problème. Oui.
Aunque existen varias otras lenguas o dialectos, la lengua principal, oficial, incluso en la liturgia, es el Lingala. Es la lengua que todo el mundo habla.
Oui, oui. Et puis bon, le français, c'est tout justement dans l'administration, et puis surtout, bon, à l'école, c'est la langue officielle du pays, c'est-à-dire du Congo. Mais bon, pour le business, c'est la langue locale, donc c'est le Lingala. Et puis c'est la langue la plus parlée aussi au Congo, oui.
Que existe también la lengua oficial y en la enseñanza se utiliza el francés. Es otra lengua oficial en la diócesis, pero sobre todo a nivel de enseñanza y administración. Pero a nivel... gente, a nivel población, es el Lingala, que es la lengua más hablada en toda la región.
Al igual que en Kinshasa, donde se habla el Lingala, ¿hay una vinculación entre la capital y Lisala?
Oui, normalement, como je venais de le dire, c'est-à-dire, bon, c'est vrai, de Kinshasa a Lisala, Ça fait environ 2000 kilomètres, c'est-à-dire 3 heures de vol. Oui, oui. Mais du point de vue, parce qu'à Kinshasa, on parle Lingala et puis à Lissala aussi. C'est-à-dire c'est pour des raisons historiques. C'est-à-dire quand les Belges sont arrivés, c'est-à-dire ils ont commencé d'abord à recruter les militaires. C'était dans la région de l'Équateur. Et puis quand ils se dispersaient pour aller travailler par-ci, par-là, et puis ils communiquaient en Lingala. Et puis après, c'était devenu comme langue de l'armée. Et puis c'est ce qui fait que, bon, pour des raisons historiques, ça s'est retrouvé que, bon, c'est la langue qui s'impose. Donc dans des grands centres surtout, bon... Et les Congo, même à l'étranger, se retrouvent, se reconnaissent, c'est-à-dire en parlant le Lingala. Même la musique et tout ça.
Sí, es la lengua que vincula a todas las regiones. Y aunque hay 3.000 kilómetros entre Lissala y Kinshasa, sin embargo, era la lengua pues, que el ejército lo hablaba y que une a todas las regiones, aunque estén muy lejos. Sí, lengua vincular.
Vamos a centrarnos ya directamente en la diócesis de la que usted es obispo. ¿Cuáles son los problemas mayores que tiene actualmente la diócesis de Lissala? ¿Qué problemas afronta usted ahora con mayor urgencia?
Oui, bon, du point de vue défi, je dirais que en fait du point de vue de la foi, c'est-à-dire ça ne pose pas tellement de problèmes parce que ça fait déjà plus de 100 ans que Lissala a été évangélisé, mais le problème majeur maintenant se trouve au niveau social, parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo a connu vraiment ces deux dernières décennies, c'est-à-dire les 20 dernières années, c'est-à-dire c'était une période vraiment tumultueuse, c'est-à-dire des guerres. Alors c'est ce qui fait que beaucoup de structures et infrastructures sociales ont été détruites, et puis même au niveau mental, il faut encore rééduquer les gens à la culture de la paix. Et puis tout est vraiment à reconstruire, c'est-à-dire bon, les structures de santé et puis de l'éducation. Mais tant bien que mal, l'église est vraiment au milieu du village et l'église essaie de tout faire pour la reconstruction du pays et puis surtout redonner confiance à ces populations meurtries par des guerres et puis la pauvreté.
Existe la historia, claro, de Lissala. Desde la colonización, pues, han conocido violencia. Violencia fuerte, además de la pobreza. Entonces hay el desafío a nivel fe, pero también existe el desafío a nivel social, en cuanto que la población está bastante esparcida y desunida, incluso por la violencia, a causa de la violencia. Entonces tiene el gran trabajo es de unir a la gente para sacar un poco a la región adelante, pero que ellos se ocupan mucho a nivel educación, a nivel sanidad, ayudan con las instituciones del gobierno para mejorar la calidad de vida de la gente.
Mais aussi, il y a aussi, c'est-à-dire, le problème de l'emploi. C'est-à-dire, bon, il n'y a plus d'emploi, donc pour les gens, c'est-à-dire, les gens vivent un peu ce que j'ai pu appeler de l'informel. C'est-à-dire, ça aussi, et puis les infrastructures routières aussi. Pour se déplacer d'un milieu à un autre, c'est-à-dire même pour moi qui suis évêque, rendre visite à mes fidèles, c'est vraiment un parcours de combattant, parce que les routes sont presque inexistantes dans la région.
Hay dos desafíos particulares que encuentra. Uno es el desempleo de la gente, toda gente joven, el desempleo, que la gente no encuentra trabajo para sacar la vida. Y el segundo es la comunicación. La comunicación que están muy aislados. Él mismo para viajar tiene que viajar en algunas avionetas, porque por carretera, por camino es muy difícil. Entonces esos son dos desafíos particulares añadidos que encuentran.
Ha hablado de los desafíos sociales. ¿Está presente de alguna forma las infraestructuras del Estado para ayudar en estos desafíos sociales? Digamos, escuelas, colegios, hospitales. ¿O son organismos sociales como es la Iglesia la que se tiene que ocupar de afrontar estos desafíos?
Oui, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le Congo, c'est un pays qui sort donc de la guerre. Mais tant bien que mal, bon, c'est-à-dire, bon, le gouvernement essaie de, avec, bon, l'aide de la communauté internationale, apporter un peu ce qu'il peut apporter. Mais l'Église aussi, qui est vraiment au milieu du village, c'est-à-dire, essaie aussi de faire tout possible pour travailler ensemble avec l'État. Pour la reconstruction donc du pays et puis c'est ce qui s'est fait progressivement et puis nous essayons plutôt de redonner l'espérance donc à la population.
Exactement. Siendo un país pues que ha vivido muchos años de guerra, pues es un país enorme. Entonces el gobierno hace lo que puede y la Iglesia también colabora con lo que puede para los servicios sociales. Pero el progreso pues se va creando, pero muy paulatinamente, muy despacio, debido a las dificultades de comunicación, etcétera, que hemos mencionado.
Anteriormente ha estado hablando de conflicto civil, ha estado hablando de enfrentamientos. En la zona del este sabemos de diversos grupos rebeldes que precisamente fomentan estos enfrentamientos entre las poblaciones civiles. ¿Cómo se halla en estos momentos la zona de Ecuador? ¿Hay algún tipo de rebelión? ¿Hay algún tipo de conflicto civil o hay una paz?
Particulièrement donc au niveau de l'Isala. Je crois que tout s'est calmé. C'est vrai que les deux dernières décennies, c'est-à-dire, bon, il y a eu de la rébellion. C'est-à-dire, bon, qui c'était, c'est vu là-bas. Mais pour le moment, je crois qu'il fait calme. Et puis, le plus important maintenant, c'est le social pour la reconstruction du pays, mais aussi l'homme. C'est-à-dire, bon, ces enfants qui ont été traumatisés par la guerre, et puis même les populations, ceux qui s'étaient réfugiés en forêt et qui sortent, alors il faut les accompagner dans ce sens-là. Mais l'environnement est serein, est calme, on peut le dire d'une façon générale. Il n'y a pas de bande armée dans notre région.
Exacto. En el momento presente están en paz, que no hay conflictos de grupos armados. Naturalmente sufren todavía las consecuencias de la guerra pasada y de la reconstrucción del país, pero que no hay encuentros violentos ahora, enfrentamientos violentos en este momento, ¿no?
Por otra parte, en su frontera norte, poco a poco van calando movimientos islamistas que van desestabilizando los países, como por ejemplo la zona del Chad, Camerún, Nigeria y la República Centroafricana, que es su vecina. ¿Hay una permeabilidad en esta frontera del Ecuador hacia su diócesis o no se produce ningún movimiento de grupos islamistas hacia el sur?
No, ils ne sont pas là. Nous, on les connaît pas. Bon, d'ailleurs, l'islam. Dans notre diocèse, on ne peut pas vraiment parler de ça d'une façon vraiment explicite. Ouais. C'est vrai que moi-même, j'ai été absent donc, du Congo, ça fait 31 ans pour la mission. Ouais. Et puis je suis revenu par-ci, par-là, donc à travers les pays. Ouais. Et puis j'ai vu l'une ou l'autre mosquée. Et puis à l'Isala, il y a une mosquée. Mais c'est un phénomène nouveau. On ne peut pas encore parler d'une d'un groupe un peu influent. Ouais. Mais ils sont là, mais c'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau.
Que es un fenómeno nuevo y que no ha llegado a la región de la diócesis de Lisala, que ahí no se ve ninguna manifestación de esos grupos, aunque están ahí, pero que a la región no se nota que hayan llegado para nada, no.
Como parte de una dirección de la Iglesia de la República Democrática del Congo, ¿cómo contempla la evolución más cercana que va a tener ahora la República Democrática del Congo? Y por otra parte, ¿cómo contempla la posible vuelta a las elecciones de Joseph Kabila?
No, jusqu'à la preuve du contraire, parce que nous savons que les élections sont prévues pour l'année 2016, c'est-à-dire l'année prochaine. Et puis jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas encore d'éléments pour dire que les élections n'auront pas lieu. C'est-à-dire, je crois que bon, toute la population, même l'État, lui-même aussi, est en train de faire tout possible donc, pour que les élections aient lieu. C'est-à-dire, on va voir un peu ce que l'avenir nous réserve.
Voilà. Tout indique que se van a celebrar las elecciones. Y luego, ¿qué pasará después? Pues se verá con las elecciones cómo se prepara el futuro del país.
Desde el punto de vista de la Iglesia, ¿respaldan o no respaldan la posible presentación fuera de la Constitución de Kabila a las elecciones?
Donc l'Église, sa position a toujours été une position prophétique, c'est-à-dire bon, l'Église n'a pas un candidat, mais l'Église est là et puis comme je peux dire la lumière pour essayer de donner les critères sur un candidat. Mais aussi aider à faire que tout se passe vraiment dans la concorde et puis bon, dans la paix, pour sauvegarder la paix donc, du pays. Donc, l'Église n'a jamais eu donc, un candidat bien déterminé.
Que nunca la Iglesia da criterios para hacer una buena elección y criterios de referencia por el bien del país, pero que no toma una posición concreta por uno u otro lado. Que eso es cuestión de la gente.
Pues muchísimas gracias, Lázaro Mustrice, por compartir este tiempo con nosotros, por las labores de traducción, y muchísimas gracias, Ernest Mboko, obispo de Lisala, por estar aquí con nosotros y pues nuestros mejores deseos para todos los miembros de su diócesis. Gracias.
En tout cas, je vous remercie aussi donc par le fait que vous intéressez à l'Afrique et la faire connaître aussi, mais aussi pour votre engagement, c'est-à-dire dans la société africaine, parce que j'ai travaillé avec vos confrères, que ce soit à Rome au niveau du gouvernement général, là où j'étais là-bas. À l'Aurélia, c'est là qu'on allait chaque fois pour des réunions, avec Peter, et puis bon, le supérieur général, avec les autres aussi, mais sur le terrain aussi. On a travaillé avec les missionnaires d'Afrique. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique.
Un peu nous agradece que collaboramos muy bien con él desde hace años, los misioneros de África, y que tiene muchos contactos y amigos entre nosotros, y que está agradecido también por nuestro interés y compromiso por África.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Papa la Marvin, Kofi Aina, Emile Lambala, Papa dans le musée, Jamari, Mobambola Minos, Koko Malanga.
Kofi Aina, mobali kitoko, halata kitoko yeo, nakati ya Londres.
Nes makiati.
Kotika kotongo yeo, ye alobakate, chanti eleka yeo. Yelo belina ya bakriso mosantu mwana nzambe, ye yala.
Orisoma samba chachu mbala.
Baboti nangana leo, osambe la kankolo.
Esto es la Agenda de Africanía.
moniki boyo kaka e boyo kaka boyo kaka bino banzo kelo bi mama moniki boyo kaka e boyo kaka bino banzo
kelo bi mama moniki boyo kaka e boyo kaka bino banzo Baby mama muniki boy kaka boy kaka boy kaka bino banzo
Baby mama muniki boy kaka boy kaka bino banzo Baby mama muniki boy kaka boy kaka bino banzo Baby mama muniki boy kaka mama muniki solo boy kaka Bino banzo, quiero mi mamá, Monique, voy a cantar, mamá, Monique, solo voy a cantar, voy a cantar, vino banzo, mamá, lo vi.
La voz del grandísimo Wendo Colosoy. Uno de esos personajes que trasciende las fronteras de un país para definir a todo un continente. Uno de los máximos representantes de una música que, al igual que él, se puede escuchar en los cuatro puntos cardinales del continente africano, como es el sucur, la rumba congoleña, la cual es uno de los grandes maestros. Creador de una de las grandes canciones de la rumba congoleña, como es María Luis. Una canción de la que decían que podía hacer hasta sonreír a un muerto. Este hijo de Victoria, de la orquesta Victoria, como él mismo se definía, estuvo activo durante muchísimos años, y esto que estamos escuchando es su última grabación. Manaya Papawendo. Y también tiene un nombre de mujer como su canción insignia. En este caso, Mamá Monique. Y nos da la ocasión para relataros, para iros contando cuáles son las actividades más importantes, o por lo menos nuestra selección, de las actividades que van a tener lugar los próximos días. Empezamos por la quinta edición del curso África es imprescindible, que comienza el próximo 10 de febrero hasta el 16 de marzo en Navarra, en Pamplona, en la Universidad de Navarra, organizada por Al Sur de Sahara, África Imprescindible y la Universidad Pública de Navarra. Del 10 de febrero hasta el 16 de marzo en la universidad. Más información en África Imprescindible, 607-568-430 o info@africaimprescindible.org. Manos Unidas lanza, pues estaba viendo qué número ocupaba dentro de todas sus campañas.
Sandra Goma.
Lo que sí os puedo decir que el lema es plántale cara al hambre, siembra. Y el hashtag que están manejando es hashtag Manos Unidas Siembra. La nueva campaña de Manos Unidas plántale cara al hambre, que se lanza en rueda de prensa el próximo 10 de febrero, como siempre en sus servicios centrales, en la calle Barquillo número 38, en Madrid. Y tendrá su presentación al día siguiente, el jueves 11 de febrero, al gran público, en el auditorio de la Mutua madrileña, en el Paseo de la Castellana número 33 de Madrid. Esto será a las 7 de la tarde, un acto presentado por Juanma Castaño, el periodista de 4 y de la COPE, con la actuación musical de la agrupación Coral Inter. Primer curso de diálogo sobre el Islam, el 15 de febrero al 13 de junio en Granada. El lugar en el Paseo de la Cartuja número 49, en el Instituto de Teología Lumen Gentium.
Thank you.
Feria Internacional de Medio Ambiente y Energías Renovables en Cabo Verde, del 19 al 21 de febrero en Praia. Organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Sotavento. Feria Internacional de Medio Ambiente y Energías Renovables de Cabo Verde. Curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que está teniendo lugar desde el pasado octubre hasta julio del presente año. Organizado por la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Sur. Un título propio de posgrado en el área de las ciencias sociales. Está teniendo lugar en la sede de Lemuy, en el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, en la calle San Bernardo, número 49 de Madrid, en el metro Noviciado, todas las tardes de los lunes, miércoles y viernes. Curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Sur. Y terminamos ya en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el MUSAC, en la Avenida de los Reyes Leoneses, número 24 de León. La muestra de artistas africanos contemporáneos, El Iris de Lúcide, en el MUSAC. Comenzó el pasado 30 de enero y estará presente hasta el 12 de junio. El Iris de Lucy muestra artistas africanos contemporáneos en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en la Avenida de los Reyes Leoneses 24, del 30 de enero al 12 de junio. Sí, poco a poco, pali pali, vamos llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos a Ernesto Emboco, el obispo de Lisaka, que haya estado aquí con nosotros. Aportándonos su conocimiento y su experiencia de esta región de Lisala y de la República Democrática del Congo. Así como os agradecemos a todos vosotros que hayáis compartido este espacio, un espacio físico, un espacio temporal, un espacio físico por el que nosotros solemos andar para comentarnos la actualidad del continente africano. Muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.